is a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy.
Buenas tardes amigos, una tarde más en La Luciérnaga, un programa que AFAEN 5, la asociación AFAEN 5 hace para Radio Almenara. La podéis sintonizar en el 106.7 de la FM y llamarnos a la emisora al teléfono 91 315 1112.
Y también se puede escuchar en internet en www.radioalmenara.net. No sé cuántas en W directo. He dicho, lo mismo he dicho alguna de más. Tanto pinchando en el enlace de La Luciérnaga como si ponéis los altavoces mientras abrís la página, pues podéis escuchar el programa que se está emitiendo en directo. Así que si lo ponéis el lunes de 7 a 8, pues escucharéis este programa, y si no, si es en otro horario, pues escucharéis otro programa que seguro que también merece la pena.
Pues esperemos que os guste el programa, porque hemos traído algunas novedades. Y Carolina.
Acordaros, 7 a 8 de la tarde.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Bueno, ahora damos paso a nuestra compañera Isabel, que nos va a hablar del caso del Colegio Valdeluz y de la salud sexual.
Buenas tardes. Saludo, bueno, a Juana que está por aquí y Mike que no está, y Ricardo que se recupere pronto. Y bueno, vamos a ver acá el tucho. El profesor del Colegio Valdeluz, acusado por abusos sexuales, defendió su inocencia. El jefe de estudios, los docentes no han aparecido en el centro y está bueno, que ha tenido 8 delitos sexuales, una de violación y otro de exhibicionismo. El juez tomará declaración el viernes y decidirá si ingresa en prisión provisional. El letrado Muñoz ha relatado que el docente se encuentra desorientado por la acusación después de pasar 2 noches encerrado. También han acudido a los juzgados el abogado del director y el jefe de estudios. El juez va a declarar el secreto de la causa al tratarse de víctimas menores de edad. Dicen que puede ser una falsa alarma y que se lo hayan inventado, dicen las madres de los chicos de las que trabajan en el colegio. Y bueno, yo a modo de eso he dicho que ha hecho mi propio argumento, pero he puesto, han tenido cargos por abusos sexuales a niños o menores y ha salido a la palestra este fin de semana. el anterior de pedrastria, un profesor de música en mi barrio. Cuando nos enteramos nos quedamos aturdidos y colapsados por la reputación al centro, que es de jesuitas como La Salle, y hacen misas y bodas y misas de funeral y excursiones y convivencias, y se dona dinero para los pobres, para causas benéficas. Ya ha habido abusos parecidos en otras ocasiones en el mismo centro, por lo que los padres están atentos a lo que hacen sus hijos, porque nunca se sabe con quién das en tu formación. Parecen buenos y luego, pues que te la dan. Que bueno, no se puede decir así eso, Nacho. Bueno, todos, digo a todos. Y hay que estar atentos a la educación que se les da y que vas a aprender música y luego pues sales con otra música, claro, con un problema de narices, yo creo. Pero que vamos, que no sé si será, dicen que puede ser bulos, que no puede ser, a lo mejor no es verdad, pero bueno, cuando infunden algo es que algo hay, digo yo. Y bueno, iba a hablar también, no sé si tendréis que hablar algo al respecto, si lo habréis oído esta semana, pero bueno, que ha sido muy eso, pero yo, como estoy vivo cerca, pues me quedé un poco también perpleja, pero bueno. Y bueno, consejos infalibles para una buena salud sexual. La rutina, el estrés, el cansancio, son causas, pueden arruinar las relaciones entre pareja. Aprende a recuperar el deseo. El deseo sexual está a flor de piel. Estar con la pareja se convierte en una prioridad, pero cuando la rutina, las obligaciones y las prisas aparecen en escena, el erotismo y la sexualidad pasan a un segundo plano, y la energía y la dedicación dan lugar a relaciones sexuales monótonas en momentos puntuales y a las que se dedica una menor intensidad. De hacer cuando nuestra relación, la rutina se instala en nuestras relaciones sexuales. ¿Qué hacer cuando la rutina se instala en nuestras relaciones sexuales? ¿Es posible mantener vivo el deseo? Hay muchos factores que pueden afectar en la espera un momento. En nuestra relación sexual, el cansancio, las responsabilidades, preocupaciones y falta de tiempo, y no le dedicamos tantos mimos y cuidados, a lo que afectará al grado de intensidad y deseo, o sea, de intimidad, quiero decir, es que se me va. Bueno, quería decir esto porque como ha sido San Valentín, pues no sé, hablar un poco de la sexualidad, que está bien también hablar, aunque es un tema a lo mejor un poco más tabú, bueno, entre los jóvenes no sé, se puede hablar. Pero como había sido San Valentín y eso, que yo en mi barrio, bueno, es que a veces me acoplo un poco, que en mi barrio hubo una cena, pero bueno, no llegué a ir y me quedé con ganas de ir a algún sitio ese día, pero bueno, no fui. Pero bueno, hay otras cosas que puedes hacer, ya tengas pareja o no, pero puedes hacer otras cosas. A mí yo voy a decir una cosa que me llamó la atención de un compañero que no está aquí, que le dije feliz día de San Valentín de los enamorados, y me dijo, eso es una chorrada porque se quieren todos los días, o sea, que uno se quiere todos los días.
Curiosa la noticia, ¿no?, con la que empezabas el tema del colegio Valdeluz. Bueno, yo sin meterme no soy el juez y no puedo saber las cosas de antemano, pero el tema de que se lo hayan inventado para meterse con el profesor, etcétera, a mí me parece poco probable por el volumen de denuncias que han aparecido. Quiere decir, si denuncia una sola persona, no, pues puede ser alguien que tenga algo en contra del profesor, pero es bastante curioso que aparezcan tal cantidad de denuncias. Y sobre todo una cosa que me parece a mí especialmente grave, que también habrá que probarlo, pero bueno, están acusados tanto el director del Colegio Valdeluz como el jefe de estudios de ocultación. Me parece gravísimo que si ha habido estas acusaciones o había llegado a sus oídos que podían haber existido abusos en su colegio, instituto, pues que haya primado el hecho de querer salvaguardar el nombre del instituto sobre el hecho de aclarar unos hechos que de ser ciertos, pues son, vamos, espeluznantes, ¿no? Entonces, ¿cuándo acabará esto de taparlo? Y bueno, la persona acusada de estos abusos No es un cura, estaba casado, etcétera, etcétera, aunque creo que había sido religioso previamente, pero ya otro instituto de la misma congregación de Málaga, no sé si creo que era el Instituto de los Olivos, está siendo investigado y no sé si había sido acusado en diciembre de este mismo año de los mismos hechos. Entonces a mí me parece también cuanto menos curioso luego cuando oigo a gente de la Iglesia Católica, contra lo que no tengo nada en particular, menos, bueno, el actual Papa ha hecho unas declaraciones en otro sentido, como diciendo que a él que le importa la sexualidad de los demás, más o menos, lo cual me ha parecido unas afirmaciones muy acertadas, pero en general me sienta muy mal cuando hablan del tema de la homosexualidad como si fuera algo antinatural, etcétera, etcétera, cuando en la Iglesia hay una cosa que es el voto de castidad, decirle a una persona que no puede tener sexo durante toda su vida, lo cual a mí personalmente sí que me parece, no diría aberrante, pero me parece antinatural en el sentido de que va contra la naturaleza, porque es uno de los instintos que tenemos, y bueno, pues que cuando se reprime este instinto tan importante, pues pueden suceder, puede salir por un sitio no deseable, ¿no?
Sí,
no digo yo en absoluto.
Patologías.
Puede salir por alguna patología, bueno, patología sobre todo por algo inmoral, yo ya sin meterme en patología, ¿no? Como es abusar de alguien, sexo no consentido, con menores, etcétera, etcétera. No digo yo, ni mucho menos, que todos los curas anden en esto, está claro. Pero me parece que hay una frecuencia anormalmente alta a tenor de todas las denuncias que se han visto durante los últimos años. Entonces yo no sé si la Iglesia se debería replantear esto, o por lo menos se debería replantear el criticar tanto la sexualidad de los demás, en vez de mirarse el ombligo un poco y ver qué está pasando en su seno, ¿no?
Sí, yo creo que lo que no canalizas te trae problemas, claro, tanto deseos como otras cosas en la vida.
Efectivamente, ¿no? Como antiguamente se le decía a la gente que masturbarse era malo, que era un acto de egoísmo, etcétera, etcétera. Y luego muchas veces, pues yo puedo decir que hasta en consulta de sexualidad se encuentra uno problemas de gente que no se ha estimulado a sí mismo en toda su vida por la falta de conocimiento del propio funcionamiento de su cuerpo, de cómo se obtiene placer, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Puedo decir una poesía o...?
Venga, adelante,
bueno,
es cortita.
Bueno, es muy larga, pero se dice rápido, creo.
Venga, pues sigamos.
Se va apareciendo a un feliz atropello, que se van con los hechos como en un templo. Esto va acaeciendo en un silencio que se hace pleno por el hecho de poseer un tiempo que nos hizo libres, pero para enjuiciar a vivos y muertos, en el juicio final que tendrá lugar en el paraíso que veremos todos sin maldad. Quisiera que esta memoria fuera plena, pero lleva su tiempo a condicionarlo, para que ésta no se olvide y no adquirir enfermedades degenerativas como el paso del tiempo, como el Alzheimer, que es un deterioro progresivo de las neuronas, que si no se cuidan, como el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, pueden ser mortales. Ahí está el quid de la cuestión, poder a las enfermedades y que éstas no te superen, para alcanzar la armonía en este valioso mundo que es estar aquí y que nos ha tocado vivir.
Muy bien, pues después de esta poesía, reflexionando entre otras cosas sobre la salud, vamos con una canción que nos pedía Maribel, La cara oculta del amor, de María José.
Cayeron las lunas como la arena del tiempo, y ahora me duele más que sus sombras.
Vamos con mi amigo Joaquín, que va a hablar del caso de Copérnico.
Sí, es un artículo de Dennis Danielson y Christopher Graney, el caso contra Copérnico, apareció en Scientific American el mes de enero de 2014. Copérnico fue el primer astrónomo en defender que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Esto no gustó nada a las autoridades eclesiásticas, pero no fue la única oposición que encontró Copérnico a su hipótesis. Hubo también una teoría heliocéntrica de Tycho Brahe. ¿Invalidaba esta lo descubierto hasta entonces por Copérnico? Veremos que no. En 2011 se descubrió que los haces de neutrinos viajaban por el espacio con mayor rapidez que la luz. ¿Sería esta otra herejía para los seguidores de Einstein, según los cuales la luz
la velocidad infranqueable, ¿no?
Sí, la velocidad tope alcanzada por la luz. Pues en absoluto, estas cosas suceden mucho en ciencia. El propio Einstein creía que el universo era estático y que había una serie de caminos cosmológicos constantes. Se equivocó, pero su suposición fue uno de esos errores productivos que a veces se dan. Copérnico expuso su teoría en De Revolutionibus Orbium Coelestium, y fueron muchos los que prefirieron seguir aferrados a la vieja idea de que todo el sistema solar giraba alrededor de la Tierra y no del Sol. En 1588, el astrónomo danés Tycho Brahe expuso su teoría heliocéntrica, que ofrecía dos ventajas. Intuía cómo funcionaba en realidad el sistema solar y, en segundo lugar, parecía más posible que la de Copérnico. Además, por entonces, un alumno de Brahe, Johannes Kepler, trabajaba sobre la elipse que describe allí a la Tierra rotando sobre sí misma. Otra cosa que molestaba a Brahe de la hipótesis de Copérnico era lo relativo a las estrellas, que eran inmensamente grandes y lejanas y que no se podía hallar su paralaje. Si la Tierra se movía alrededor del Sol, la ausencia de su paralaje quería decir que el diámetro de su órbita, Orbis Magnus, lo llamaba Copérnico, era prácticamente nulo, un punto comparado con las distancias estelares y el tamaño del universo, y que el Sol podía ser diminuto comparado con otras estrellas. La misma infinitud del universo obligaba a Copérnico a introducir el concepto de Dios. Según la hipótesis copernicana, el Sol y la Luna giraban en torno a una Tierra inmóvil. No, esto no es cierto. El Sol, esto según, y la Luna giraban. No, esto es.
Según la teoría previa a Copérnico, en la que sí se fijaba la Tierra en el centro del universo, se decía que era que eran los otros los que giraban a su alrededor. Supongo que será la errata que hay por ahí, ¿no?
Yo creo que es más bien la hipótesis de Brahe, aunque Brahe reconoce que los planetas giran alrededor del Sol, pero que los planetas giran a su vez alrededor de la Tierra. Sí, esto está equivocado, lo cual era una concesión a la idea de Copérnico. Brahe suponía haber eliminado todo lo superfluo y discordante del sistema ptolemaico. Cuando Galileo se puso a observar el cielo, encontró cosas que se le habían escapado a Copérnico, por ejemplo, que Júpiter tenía lunas girando en torno a él, lo cual significaba que no había un solo centro de rotación. En 1600 el astrónomo Giovanni Battista Riccioli dedujo que debido a la rotación sobre sí misma, la Tierra tenía que desviar la recta de la trayectoria de un proyectil disparado hacia ella. Nadie demostró tan claro el paralaje estelar anual antes de Friedrich Bessel en 1838. Por entonces, George Airy decía que las estrellas eran menos grandes de lo que parecían. Ferdinand Reich demostró definitivamente la deflación de los cuerpos que caen inducidos por la rotación de la Tierra. La física de Isaac Newton ya había explicado que la gravedad se debía a la masa rotante de la Tierra. Los recelos que aún despierta el sistema copernicano son parte del atractivo de la ciencia.
A mí una... como me gusta este tema también me voy a meter ahí. Una figura que me encanta dentro de la historia de la ciencia es la de Kepler. Porque, bueno, siendo una persona de profundas ideas religiosas, realmente él no buscaba la teoría que encontró, sino que buscaba todo lo contrario. Él quería esferas perfectas que le cuadrasen con la idea de Dios. Y curiosamente, pues bueno, se acercó a Tycho Brahe, que efectivamente, entre otras cosas, tenía muchísimos más medios que él, porque no era... Tycho Brahe, la superioridad que tenía con respecto a Kepler era la disposición de aparataje experimental para medir las cosas. Pero resulta que era muy celoso de sus mediciones, y entonces el puñetero de él no le dejaba a Kepler acceder a todos sus datos. Kepler, de hecho, tuvo que esperar a que muriese Tycho Brahe para acceder a estos datos. Una vez que accedió a estos datos, accedió a ellos para demostrar que las trayectorias que definían los planetas, por lo menos que eso sí que eran esferas, que era algo perfecto y que cuadraba con la historia de Dios. Pero, siendo una persona profundamente religiosa y buscando eso, tuvo la suficiente apertura de mente para bajarse del carro en un momento dado. Y viendo los datos, lo que vio es que después de empeñarse todo lo que pudo en encontrar esas esferas, que no era posible, que con esos datos no podían ser esferas. Y entonces fue cuando, digamos, claudicó de esta idea y desarrolló un poco más pues esta idea ya de las elipses, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece importante que alguien con estas ideas, sin embargo, haya tenido la suficiente apertura de mente para replantearse sus datos y pensar que no era cierto. Bueno, una vez que disponía del material de Tycho Brahe, ¿no? Y luego también una cosa que es, por ejemplo, lo de los neutrinos, ¿no? Que hablaban ahora, que viajan más rápidos que la velocidad de la luz. Y bueno, yo aquí ni voy a ser copernicano ni voy a ser de anterior, pero creo que todo, tanto lo nuevo como lo antiguo, que hay que ponerlo en duda, ¿no? Y que probablemente sea así, pero que también las mediciones que se hacen no son directas, son indirectas, ¿no? Cuando uno ve las colisiones de partículas, cuando uno ve todas estas cosas, esos datos no son datos que se obtienen directamente, sino que son una conclusión sobre una conclusión sobre otra conclusión. Entonces, que yo creo que probablemente habrá que esperar un tiempo para tener claro si realmente es una idea equivocada lo de que la velocidad de la luz es insuperable. Aunque, oye, a lo mejor, pues probablemente lo sea, ¿no? Puede serlo, pero que creo que bueno, que habría que comprobarlo un poquito más antes. Bueno, pues como ya nos hemos enrollado un poquito con esto, muy interesante, pasamos con una canción que pedía Joaquín, On the Street Where You Live, de My Fair Lady.
When she mentioned how her aunt bit off the spoon, she completely done me in. And my heart went on a journey to the moon when she told about her father and the gin. And I never saw a more enchanting farce than the moment when she shouted, "Move your bloomin'!"
Yes, sir?
Is Miss Doolittle in?
Whom shall I say is calling? Freddy Einsford Hill. Oh, if she doesn't remember who I am, tell her I'm the chap who was sniggering at her.
Yes, sir.
And will you give her these?
Yes, sir. Wouldn't you like to come in, sir? They're having dinner, but you may wait in the hall.
No, thank you. I want a drink in the street where she lives.
I have often walked down this street before, but the pavement always stayed beneath my feet before. All at once am I several stories high, knowing I'm on the street where you live. Are there lilac trees in the heart of town? Can you hear a lark in any other part of town? Does enchantment pour out of every door? No, it's just on the street where you live. And
bueno, esta es la película de Mayfair Reedy, protagonizada por Audrey Hepburn. Que es sobre un lingüista que hace Pigmalión. Ella es una vendedora ambulante de flores, y bajo la experiencia y el aprendizaje de este lingüista que hace Pigmalión, cambia su acento de ser Cuny y barrio bajero a ser aristocrático. Es una película, una de mis favoritas, y esta canción también lo es. Ahora vamos con un cuento de Félix, que se llamaba, ¿cómo se llama?
Las ranas sardanas.
Las ranas sardanas. Bueno,
muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación quisiera deleitaros un ratito de la tarde con la lectura de un cuento. Su título es Las ranas sardanas. Así pues, así comienza Las ranas sardanas. Ocurría en un charco al lado de un camino, donde una rana llamada sardanas feliz cantaba, mientras el sol lucía en una tarde primaveral. Y al charco de agua acudió un burrito, quien comenzó del charco a beber, cuando Sardanas le dijo: no bebas de este mi charco, si no me quedaré sin agua. El burrito se sonrió y siguió bebiendo. Luego se marchó. Pasado un tiempo, al charco fue a beber una vaca, y la rana Sardanas le dijo: no bebas de este mi charco, si no me quedaré sin agua. Y la vaca no hizo caso y siguió bebiendo y bebiendo del charco. Luego la vaca se marchó y la rana Sardanas comenzó a cantar, cuando al rato apareció una oveja, quien comenzó a beber del charco. Y la rana Sardanas le dijo: no bebas de este mi charco, si no me quedaré sin agua. Y la oveja no hizo caso y bebió del charco. Luego la oveja se marchó. Con el tiempo acertó a pasar cerca del charco una hada madrina, quien al ver a la rana Sardanas le habló: ¿qué te pasa, rana Sardanas? Y la rana contestó: que los animalitos beben del agua de mi charco y no voy a tener agua para el verano. No te preocupes, veré a ver si encuentro algún remedio para ti y tu charco. Y el hada se marchó. Pasado un tiempo, la rana Sardanas feliz cantaba en su charco, cuando vino a verla el hada, quien la dijo: rana sardana, ya he dado remedio a tu problema. ¿Y cuál es?, preguntó la rana sardana. Pues verás, con mi varita mágica voy a hacer aparecer aquí unos carteles indicadores. Y el hada hizo con su varita mágica aparecer unos carteles indicadores para que los animalitos fueran al río a beber agua, claro, y no bebieran el agua del charco. Y los carteles indicadores decían: de este charco no beber, el río está a unos metros, y ahí podéis beber lo que queráis. Y los animalitos, cuando llegaban al charco de las raras sardanas, no bebían del charco e iban al río situado a unos metros, como indicaban los carteles. Por lo que la rara sardana no volvió a tener preocupación de quedarse sin agua, gracias al hada que la ayudó. Y así acaba el cuento de las ranas sardanas, que feliz fue en su charco de agua.
Pues después de este cuento de las ranas sardanas, pasamos con una canción de Vetusta Morla, Al respirar.
Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire, que al inhalar te traiga el mundo de esta parte.
Pues a continuación, amigos y amigas, Carolina, nuestra amiga Carolina, os va a leer una poesía llamada Pensando.
Gracias, Félix. Bueno,
a ti.
Pues hola, amigos y amigas de Radio de Luciérnaga y Radio Almenara. Bueno, pues una poesía que se llama Pensando para que tengáis un ratito de reflexión. Bueno, pues Pensando se llama. Parafraseando ya, entonces no hay parangón, se sabe ya, antiguo pues, ningún sufrir, digo yo. ¡Ole y ole! Bueno, pues pasar buena semana y que os divirtáis y no sufráis, o por lo menos procurarlo.
Regálame tu estrella, la que ilumina esto. esta noche llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú.
Y a continuación, Juan Luis nos va a hablar de, bueno, pues de la Copa del Rey, ¿no? De lo que pasó entre el Real Madrid y el Atlético.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y nada, que el Real Madrid no dio opción al Atlético y se clasificó en su segunda final de Copa consecutiva por un contundente global de 5-0. Si en la ida se benefició de dos rechazos, en la vuelta lo hizo con dos penaltis que transformó Cristiano y que enfriaron al menos en parte los ánimos de un Calderón que apenas tuvo tiempo de soñar con la remontada. Ahora la gran cuenta pendiente queda para la Liga. Se volverá a cruzar a los mismos protagonistas en el mismo escenario el próximo 2 de marzo. Las claves: dos penaltis en 16 minutos, las dos penas máximas decretadas por Undiano, sentenciada del partido, pues la eliminatoria ya estaba muy encarrilada para el Madrid y mataron la emoción. Un partido caliente, no lo fue tanto como en la ida, pero el partido también tuvo sus momentos de juego subterráneo. Por fortuna no fueron a mayores. Dos derbis blancos después de que el Atlético ganara la final de Copa, y el derbi de la Liga, el Madrid retoma el control de la capital con dos derbis de Copa. Y ya está, daría yo todo lo que tenía que deciros hoy.
O sea, que Juan Luis, que ganó el Atleti o la Liga, ¿no? O,
no, bueno, perdona, no. Perdona, el Madrid con un contundente 5-0 global.
¿Pero han empatado o cómo? ¿No han empatado o no?
No han empatado, ¿no?
Ah. No, han quedado 5-0. De empatar,
claro, en la eliminatoria de partido aquí, partido en el Vicente Calderón y en el Santiago Bernabéu.
3-0 la ida y 2-0 la vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y 0-2, o sea, 3-0 y 0-2. En total 5-0 entre los dos partidos.
Sí, 5-0, ¿no? Eso es.
Bueno, pues después de esta noticia vamos con una canción de Portishead, Half Day Closing. Bueno, y a continuación, como siempre, estamos esperando a ver qué nos cuenta Joaquín y qué comentamos todos acerca del cine.
Bueno, pues un par de novedades de esta semana. La primera es Cuando todo está perdido, con Robert Redford como único actor. Se ve muy bien, con mucho interés. Robert Redford, desde luego, está en una forma física envidiable a sus 77 años, y eso de que su cirugía estética me parece un poco una bola que se han soltado, porque no aparenta que le hayan estirado la piel. Está con la piel, la cara correspondiente a la que tiene ya, pero en una excelente forma física. Es una película que me recuerda a mí a la de Gravity, por la parquedad de actores. En Gravity había dos actores, aquí solo hay uno. Y a pesar de todo, conserva el ritmo y el interés hasta el último momento. No, es muy muy recomendable la película. Vemos la importancia que tiene la capacidad de lucha del ser humano. Y la segunda es La segunda mujer, que es una película, creo que es alemana, sobre una joven turca que se casa con un patriarca, ya que la supera bastante en edad, y está bien, recoge los los prejuicios de la sociedad islámica y para con la mujer. Yo sigo pensando, y en este caso lo digo más claro, que la guerra de sexos es un invento de las clases superiores para tapar la verdadera lucha, que es la lucha de clases. Y en las clases superiores comunican un esquema de valores y contaminan con su ideología a estas clases inferiores para tenerlas sometidas a, y que no se preocupen del verdadero problema, que es el de la lucha de clases, ¿no? De las grandes desigualdades que existen sociales y económicas en este mundo, ¿no? Y en el caso del Islam es todavía más patente y más sangrante el tema, claro. Ya veréis que como la mujer, la primera mujer, toma el papel del marido, y no os quiero desvelar más porque os fastidia la película.
Joaquín, está muy bien. Hay una que se llama Las tres bodas de más, o algo, tres de no sé qué más de más, o cómo es el...
sí, es tres bodas de más,
sí,
es una comedia española que la habrán hace uno o dos meses, ¿no?
Sí, hace unos meses.
Sí, esa la he visto yo, es comedia romántica y está bastante bien. Es de una chica que va a tres bodas de tres exnovios, y bueno, lo que le va pasando, y que llega y en su trabajo hay un nuevo, un becario, y bueno, es una comedia y yo la recomiendo. No es larga y te ríes y está muy bien. A mí sí. Me gustó.
Sí, sí.
Pues por mi parte nada más.
Pues nada, pues después de comentar un poco el cine, vamos con una canción, El Dormilón, de Iván Ferreiro, y luego vamos ya con la fábula.
Ella quiere salvar el planeta, y él quiere que el mundo se gobierne solo. Ella vuela en bicicleta, y él la lleva.
cenizas con sus huesos nos secuestren a los dos. Las lluvias y los soles y las hojas en el suelo nos encuentren a los dos. Que los años y el presente nos sorprendan a los dos. Ella siempre mira hacia adelante y él jamás mira hacia atrás. Ella duerme, ella es la esperanza de la humanidad. Y él escribe mientras ella duerme. Él fuma y obedece, ella habla y resplandece. Ella sonríe y devora la vida, él devora la vida y sonríe. Él sueña con dormir cuando ella duerme y sueña con soñar lo que ella sueña.
El elefante sencillo. Había una vez un elefante que vivía y vivía la vida de un modo tan sencillo y natural que los demás animales le admiraban por ello. A veces iban a consultarle cosas o pedirle ayuda. Una cebra que se lo encontró de paseo le dijo:
Hola, amigo elefante, quería preguntarte una cosa, si no te molesta. ¿Qué puedo hacer yo para no complicarme tanto la vida? Siempre que se me mete una idea en la cabeza, le doy vueltas y más vueltas hasta que me entra un agobio tremendo. En cambio, tú eres distinto. Siempre te veo muy relajado y contento. ¿Cómo lo haces?
Vamos, cebra, no exageres, mujer. Yo no hago nada en particular. Solo trato de vivir la vida de una manera sencilla, sin complicarme.
¿Y qué haces cuando se te mete algo en la cabeza y no quieres salir?
Te diré que a eso a mí no me ocurre desde hace muchos años. En realidad, desde que seguí el consejo que me dio mi abuela.
¿Y cuál es ese consejo?
Verás, cuando yo era muy pequeño, también era muy nervioso. Tenía la costumbre de pensar demasiado las cosas, un poco como te pasa a ti. Cuando tenía un problema, lo que hacía siempre era pensar en todas las posibilidades que podía haber para resolverlo.
¿Y qué te pasaba cuando hacías eso?
La verdad es que tenía unos dolores de cabeza terribles.
¿Y qué hiciste para que se te quitaran? A mí a veces se me hacen insoportables y ya estoy harta de tomar pastillas.
Lo que hice fue ir a ver a mi abuela.
¿Y qué te dijo?
Estas fueron sus palabras exactas. Deja que tu mente se vaya al parque a ver las bonitas flores.
¿Y qué quiere decir eso? No lo entiendo.
Quiere decir que dejase de pensar tanto y que de vez en cuando me fuese al parque a ver las flores. Y así mi mente se relajaría. Así me ocurrió. Al estar en contacto con la naturaleza, las flores y el aire puro, mi mente se transformó y empecé a tomarme las cosas de otra manera. Así, hasta ahora. Deberías probarlo, cebra.
Así que tengo que llevar a mi mente al parque a ver las bonitas flores. Lo haré. Gracias por el consejo, amigo elefante.
Dáselas a mi abuela.
Gracias, abuela elefante.
Que tengas un buen día.
Otra tarde, una jirafa fue a hablar con el elefante. Hola, amigo elefante, quería consultarte una cosa.
¿Qué te ocurre, amiga?
Lo que me ocurre es que cada vez me falla más la memoria. Siempre tengo muchas cosas que hacer y estoy siempre de acá para allá. Son tantas mis actividades y tareas que llega un momento en que me bloqueo. Y entonces me pasa que se me olvidan hasta los más pequeños detalles. ¿Puedes ayudarme?
Tal vez. A mí también me pasaba eso cuando era joven. Me gustaba hacer montones de cosas. Iba siempre de acá para allá, como tú dices, hasta que mi madre me llevó a una doctora que me ayudó y recuperé la memoria. Un elefante no se puede permitir perder la memoria, porque perdería su buena fama. Ya sabes, el dicho ese de tienes memoria de elefante.
Es verdad. ¿Y qué te dijo esa doctora tan buena?
Se trataba de la doctora Hipopótama. Cuando le conté lo que me pasaba, ella me explicó que nuestra cabeza es como un ordenador de esos que tienen los humanos, ya sabes, que tiene una capacidad y una memoria concreta. Dijo que si estamos ocupados con demasiadas cosas o las hacemos deprisa, lo que nos ocurre es que no se nos graban en la memoria porque no nos da tiempo a procesarlas. Dijo que también era un problema de atención.
¿Y qué puedo hacer yo?
Lo que ella me dijo es que más vale hacer menos cosas, pero de otra manera. Significa pararnos de vez en cuando, llevar un ritmo más pausado en la vida, que le permita al cerebro procesar lo que hacemos y almacenarlo. Esa es la mejor forma de que no se nos vaya la memoria. A mí me funciona.
Parece una buena idea. Lo probaré. Gracias, elefante.
Dáselas a la doctora Hipopótama.
Gracias, doctora Hipopótama. Otro día, el rinoceronte, que estaba muy preocupado por algo, fue a ver al elefante.
Amigo elefante, quería consultarte algo. Últimamente, desde hace un par de semanas, estoy muy decaído. No me apetece casi comer y me canso al más mínimo esfuerzo.
¿Y eso por qué crees que te ocurre?
Yo creo que es porque no duermo bien por la noche. ¿Tú duermes bien, amigo elefante?
Sí, duermo igual que los bebés. Al poco de acostarme, ya estoy roncando.
¡Qué suerte! Yo he intentado todo tipo de cosas, desde meditación, relajación y yoga, pero nada me ha funcionado. Ya no sé qué hacer.
No te preocupes. Sigue el consejo que me dio mi tío, el oso.
¿Y cuál fue el consejo que te dio tu tío?
Me dijo, vive el presente. Es el mejor consejo que me han dado nunca. Desde que vivo en un momento, no me llevo nada para consultar con la almohada, ni me como la cabeza. Solo cierro los ojos y dejo mi mente desconectada, como si le diera un botón de apagado. Cuando vives el momento, estás en lo que estás. Y si vas a dormir, pues duermes. ¡Pruébalo!
Te lo agradezco mucho, amigo. Lo probaré.
Dale las gracias a mi tío el oso.
Gracias, tío oso.
A veces en la vida nos complicamos demasiado y muchas veces las soluciones a los problemas son más sencillas de lo que parecen. Es bueno estar abierto a los consejos de los demás, ya que sus vivencias y experiencias nos pueden ayudar.
El tener amigos de los que podemos aprender es algo muy positivo. En nuestro programa La Luciérnaga, en Radio Almenara y en la asociación AFAEN 5, unos aprendemos de otros. Y eso es algo muy bonito de experimentar. Si quieres escucharnos, sintoniza el 106.7 de tu FM y participa en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde, llamando al 91-315-1111 o entra en nuestra web www.radioalmenara.net.
Hasta la semana que viene, amigos. Os esperamos en el final de la semana.
Adiós, adiós.
Always look on. Que es mejor entenderse que discutir.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Felicidades a los que han estado enamorados estos días y lo han podido celebrar.
A los que lo hayan estado antes y hayan dejado de estarlo, pues que no pierdan la esperanza, que ya lo estarán después otra vez. Y al que no, que lo celebre consigo mismo y que se dé mucho amor ese día, que tampoco pasa nada.
on a word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And all